El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte de viernes. Desde ahora y hasta las 8 te contamos todo lo que está pasando y lo que va a pasar en el mundo del deporte, que es mucho porque se abre un fin de semana con muchos acontecimientos. Pero el primero se está jugando ya. Pista de Bolonia, la pista de la Virtus. Ahí tiene choque de Euroliga el Real Madrid. Acaba de arrancar el segundo cuarto. Hola, Carlos Sánchez Blas. ¿Cómo le va el equipo de Mateo?
¿Qué tal, Nacho Aranda? Muy buenas. Le va de fábula. Ha ganado el primer cuarto por 12-26 en una salida muy buena del equipo de Chus Mateo. Acaba de comenzar el segundo cuarto. De momento, 12 arriba el equipo español con 8 puntos de Yabusele. Quedan 8-48 para el final del segundo capítulo. Virtus Bolonia 14, Real Madrid 26.
Carlos, ¿cómo se explica ese buen arranque del Madrid?
No es habitual porque es un equipo toboganesco al que le cuesta comenzar los partidos, pero ha salido imponente, sobre todo con Yabusele marcando el ritmo. Bien acompañado en las rotaciones el equipo de Chus Mateo, así que de momento buen partido. Otra canasta ahora en el palmeo de Poirier, Virtus 14, Real Madrid 28.
Ahora volvemos a Bolonia, ahora volvemos a la Euroliga. Antes, Carlos Rodríguez y yo te contamos lo más importante. Mira, esto es lo imprescindible para estar al día.
Desde las 7 de la tarde la selección española realiza su último entrenamiento antes del debut de Luis de la Fuente en Málaga, en la Rosaleda. España ultima su preparación de cara al partido ante Noruega. Antes el seleccionador nacional ha tomado la palabra y ha dejado claro cuál es su idea de juego.
No ser rehenes de ningún sistema, no es algo que nunca me ha condicionado ni me preocupa. Yo lo que me inquieta, o me preocupa, o me ocupa, es sacar lo mejor de los futbolistas. Veremos qué sistema, pero la idea está clara, que es jugar con balón y atacar y atacar y atacar.
Última hora del caso Barça-Negreira. El presidente de la Liga ha hablado sobre la entrada de la UEFA en la investigación hace unos minutos. Javier Tebas avisa: la UEFA no se anda con chiquitas y si encuentran razones para sancionar duramente al Barcelona, lo harán.
Hay unas normas, hay un reglamento y que esto no es mamoneo, que habrá que aplicar y el requisito de inscripción pone unas cosas muy claras. ¿Será suficiente con lo que tienen ya para no inscribir al FC Barcelona la temporada que viene en la Champions? No lo sé, eso ya depende de ellos, ¿no?
Mientras, se sigue hablando desde la selección de Brasil de Ancelotti como próximo seleccionador. El último en hacerlo es otro de sus futbolistas del Real Madrid, Vinicius, que ha tomado la palabra sobre esa posibilidad de ver a su entrenador en la Canariña.
Para mí es un poco difícil hablar sobre ese asunto, porque si lo tuviera en la selección no lo tendría en el Real, y si lo tengo en el Real no en la selección. Ancelotti es el mejor entrenador que he tenido. Siempre he tenido mucho cariño por él y él por mí. Y os aseguro que aquí o en el Real no solo me va a ayudar a mí, sino que va a ayudar a más.
No tenemos jornada en primera división este fin de semana porque juega la selección, pero sí en segunda y en el resto de categorías del fútbol nacional. Así que mira, esta es la agenda de los nuestros. El Leganés no va a jugar hasta el próximo lunes en Málaga. En primera federación llegamos a la jornada 29 con el Alcorcón y el Castilla en la pelea por los puestos de cabeza por ascender. El líder, el Alcorcón, recibe el domingo a las 12 al Ceuta. También el domingo a las 12 otros dos partidos, Balompédi y Cadilinense-Castilla, y en la lucha por salir de la zona baja, Mérida-Fuenlabrada. Por la tarde a las 4, Rayo Majadahonda-Pontevedra, y a las 6, San Sebastián de los Reyes, Cultural Leonesa.
En Liga Femenina, Liga F, mañana tenemos clásico desde las 6 y cuarto en el Estadio Johan Cruyff, Barcelona-Real Madrid, correspondiente a la jornada número 23. Las blancas afrontan el choque a 10 puntos de las blaugrana. No han perdido fuera del Di Stéfano en lo que llevamos de temporada. La intención, por supuesto, puntuar para afianzarse entre las tres primeras de la tabla y asegurar su presencia en Champions la próxima temporada, como dice Ivana Sanz.
Sí, es verdad que fuera de casa no hemos perdido ningún partido, somos fuertes en eso, y así que, pues bueno, el sábado iremos a ganar también para seguir con esa racha.
Completa la jornada para las madrileñas otros dos partidos, ambos el domingo a las 12 del mediodía, a la vez Atlético Féminas y Levante Las Planas Madrid Club de Fútbol.
Y hay vida más allá del fútbol, así que tienes que saber, por ejemplo, que arranca el Mundial de Motos. 21 pruebas por delante, la primera desde hoy ya en Portugal, y lo hace con cambios importantes para no perder la rueda de la Fórmula 1. A partir de mañana, cada sábado de Gran Premio, habrá en la categoría GP una carrera al sprint, con la mitad de vueltas, pero ojo porque reparte puntos para la clasificación general. Pol Espargaró ha sufrido hoy un accidente brutal en los libres, pero está bien. Enseguida Juanma Fernández nos va a dar más detalles de su estado y de cómo se presenta el Mundial.
Y dentro de un rato, tenis, debuta en el Masters 1000 de Miami Carlos Alcaraz. Su rival era argentino Bañiz. Después turno para Alejandro Davidovich contra Nakashima. En segunda ronda están ya Paula Badosa y Roberto Carballés.
En el Mundial Match Play de Golf, ahora, justo ahora, John Rahm comienza su tercer partido. Tiene que ganar al norteamericano Horsell y que no gane Ricky Fowler, el suyo, para pasar octavos de final. Si vencen los dos, Rahm y Fowler, tendrán que jugar después un playoff de desempate.
Como estamos contando, el partido de Euroliga, el Real Madrid en Bolonia, de momento Virtus 23, Real Madrid 32. Volverá de Italia el equipo de Chus Mateo. Y el domingo visita Fuenlabrada en un derbi fundamental para los locales que siguen intentando ganar un partido que les acerque a la salvación. En Leboro, Estudiantes recibe el domingo a Alicante y en Liga Femenina las Estudiantiles juegan contra Avenida de Salamanca para defender su plaza en el playoff y Leganés viaja a Bembibre con el descenso ya asumido.
Por último, Roglic se ha impuesto hoy en la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña y ahora es todavía más líder, pero la ventaja que tiene sobre Evenepoel es de apenas 10 segundos. Mikel Landa es cuarto en la general, Marc Soler quinto.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Vamos a volver a Bolonia, volvemos a la Euroliga. Blas, ¿reaccionan los italianos?
Sí, de la mano de Bellinelli, un tipo de casi 900 partidos en la NBA, veterano ya del Vietnam, que ha metido dos triples y una acción de tres puntos para nueve tantos, pero ha correspondido Mario Gessonia con un triple y ahora otro de Super Mario del croata, que vuelve a distanciar al Madrid, ya frisando el ecuador del segundo cuarto. Virtus 23, gran partido del conjunto blanco, Real Madrid 38.
Bueno, estamos en el ecuador del segundo cuarto, queda todavía mucho. El Madrid está intentando no perder la comba de Olympiacos en la general. Los griegos tienen una victoria más sobre Real Madrid y sobre Barça, que ganó ayer. Dejamos Bolonia, nos vamos a ir a Málaga. Porque en Málaga está entrenando nuestra selección masculina de fútbol, que juega mañana el primer partido de clasificación para la Eurocopa contra los noruegos. Y allí, bueno, pues imagino que disfrutando del ambientazo que hay, de la repercusión que está teniendo la víspera del partido, está nuestro compañero de Canal Sur, Juan Carlos Tirado. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero y sin embargo amigo.
Oye, a las 7 ha empezado el entrenamiento, esta vez a puerta cerrada, así que hay mucha locura por ver a los de la selección, pero de momento ha tenido que ser en el aeropuerto, en la puerta del hotel y poco más, ¿no?
Sí, la verdad es que llama la atención porque yo recuerdo ahora la palabra de Luis de la Fuente en su presentación, otrora, en la que decía, bueno, que quería que la selección se acercara al aficionado. Y aquí te lo puedo decir porque llevamos toda la semana en nuestros programas locales recibiendo multitudes de quejas de los aficionados malagueños cuando comprobaron que las dos sesiones de entrenamiento que va a hacer España, recordamos la primera, la que está realizando ahora, y la que va a hacer el domingo también en el anexo de la Rosaleda, digamos de reactivación antes de viajar a Glasgow, se van a hacer a puertas cerradas sin presencia de público. Eso ha causado mucho malestar. Hoy Luis de la Fuente, en esa comparecencia oficial previa a este choque de mañana, bueno, pues ha venido a explicar que el entrenamiento de hoy, bueno, pues la estrategia, esas jugadas secretas, y eso pues ha impedido que se pueda hacer puerta abierta. Lo de la estrategia también tiene su guasa, perdóname y te lo digo ya,
¿sí?
Porque, por ejemplo, los noruegos no han permitido a los medios de comunicación españoles que pudieran presenciar ni esos minutos de cortesía que se le dan a los medios noruegos. Es decir, el entrenamiento de Noruega han estado los medios noruegos, no han podido estar los españoles, y eso sí, nosotros como buenos Quijotes, porque para eso somos descendientes de Don Quijote de la Mancha, en el entrenamiento, en los minutos que se ha permitido a los medios de comunicación que vean las evoluciones de la selección española, pues ha podido estar la prensa española y, como no, la prensa noruega.
Eso os pasa por ser unos cotillas.
Sí, bueno, tú sabes que tienen un enfado monumental porque durante la semana, esta semana han estado concentrados en Marbella y por lo visto se han quejado de espionaje, ¿no? De que lo espionaje, sí. Espionamos. Vaya, una cosa de risa, vaya.
Bueno, en cualquier caso, mañana la selección va a estar arropadísima en la Rosaleda. Eso es lo importante. Ellos van a notar que la gente está encima de este nuevo proyecto.
Sí, 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 porque además lo ha dejado muy bien claro Álvaro Morata, ¿no? Que yo creo que además estaba tomando muy bien su papel de capitán, ¿eh? Yo te pongo el detalle, hoy cuando la selección ha llegado al hotel de concentración, que está a un kilómetro de aquí, pues habría un centenar de aficionados esperando, sobre todo mucha chavalería. La mayoría de los jugadores han bajado del autobús y han entrado directamente al hotel, y él junto a Borja son de los pocos, ¿no?, que se han acercado al público para hacer fotos, los selfies y firmar autógrafos. Y Álvaro Morata hoy en su comparecencia lo ha reiterado, ¿no?, el agradecimiento a Málaga, a la ciudad de Málaga, porque siempre que vienen aquí se les acoge muy bien. Además, podríamos decir incluso que la Rosaleda es un campo talismán para España. Esta es la visita número 11 y en las 10 anteriores el saldo es de 7 victorias y solo 3 derrotas. Me parecen buenos números.
Evidentemente es una ciudad que sabe estar a la altura. Gracias, Juan Carlos, que disfrutéis.
Un abrazo, compañero, y sin embargo, amigo.
Un abrazo. Bueno, antes del entrenamiento, sí, Carlos ha hablado Morata, pero ha hablado también el seleccionador. Y ahí sí que había muchas ganas, más allá de la lista, de empezar a hablar con él de táctica, de juego, sí, de qué equipo está montando, ¿no?
Eso es, de su inicio, porque realmente esta es la primera piedra de la etapa Luis de la Fuente, que lógicamente tiene este propósito, sobre todo para que la gente crea en su proyecto.
Sí, claro que queremos empezar bien. Empezar bien es... Ya se empieza cualquier proyecto, hay que intentar empezar bien. Luego, si es verdad que en el recorrido, a medio y largo plazo, las cosas pueden cambiar. No todo es el empezar bien, pero sí es verdad que a mí me gustaría empezar bien. Daría mucha tranquilidad, daría seguridad, nos daría más confianza, pues lo que se dice en el fútbol. Entonces, queremos empezar bien, estamos seguros que vamos a empezar bien. Yo he visto trabajar a este equipo esta semana, estos 4 días, y me he quedado impresionado.
Una pregunta clara, concisa. Se habló mucho y se criticó mucho a Luis Enrique por jugar solamente de una manera, aquello de solamente tener un plan de juego y no tener otras posibilidades para desactivar a un equipo ultradefensivo como Marruecos. Respuesta de la Fuente sobre si él tiene otros planes para atacar defensas cerradas.
Sí, estoy seguro, pero no como una virtud que otros entrenadores no tengan. Yo creo que a mí me gusta tener diferentes alternativas ante los diferentes problemas inconvenientes que nos van a generar los problemas, los equipos rivales. No sé si es plan B, plan C. Sí, lo que tengo es una relación de futbolistas fantástica, es lo que me da la tranquilidad para en el momento que crea que se pueda producir un cambio, seguro que van a saber estar a la altura de esa necesidad y del juego. Yo creo que el éxito son ellos, no el plan B o el C, es la capacidad que tengan ellos para solucionar los problemas que se van a plantear.
Claro, hay una fina línea que separa el ser un talibán de un estilo, claro, con ser fiel a un estilo, sabiendo que depende de los que tengas y de lo que te vaya viniendo delante, pues tienes que plantear otras cosas, claro.
Evidentemente, y eso yo creo que desde el día de la presentación Luis de la Fuente dejó muy claro que entendía que se podía jugar al fútbol de diferentes maneras y por el perfil de los convocados creo que contempla diferentes maneras en el caso de que tenga que, bueno, enfrentarse a rivales con diferentes alternativas defensivas también, claro. Y luego está el tema de Haaland.
Claro, el ausente.
Ha estado bien la respuesta de la Fuente. Divertida, sincera y rápida y contundente cuando le han preguntado si él estaba más contento, vaya, por la baja de Haaland en Noruega.
Siento mucho la lesión de cualquier futbolista, lo digo desde el corazón. Es la parte fea y amarga y dura de este deporte. Es la peor, pero nosotros también hemos tenido bajas de Pedri, de Gerard o de Brian en esta concentración. Ahora, dicho esto, si yo te dijera que me gustaría ver a Haaland mañana en el campo y tú dijeras que me crees, mentimos los dos.
Pues eso.
Sí, está
tan contento.
Sí, la ventaja con De La Fuente, no lo digo comparado con Luis Enrique. Luis Enrique también iba de cara,
No, total.
O sea,
total.
Tampoco se escondía. No. Lo único que son dos mundos completamente diferentes. Claro.
No, es un entrenador un poco más cercano a la prensa, evidentemente, más comprensivo. Pero sí, está claro. Bueno, de Morata rescatamos uno de los testimonios del capitán de España, porque va a ser la primera vez que estrene capitanía al frente del combinado nacional. Sobre todo ha querido poner en valor todo lo que ha tenido por delante, todos los futbolistas que han sido capitanes en todos los equipos en los que ha militado y que para él son un ejemplo.
Te podría decir cosas buenas de todos, aquí en la selección también, de todos los que he tenido, del ejemplo que tengo día a día en el Atleti también, de Coque, Ramos, Casillas, Iniesta, David Silva, Chiellini, Bonucci, es que te puedo decir cualquier cosa positiva de todos y me quedaría corto seguro, así que no me puedo quedar solo con una, pero bueno, yo es lo que te he dicho, trataré de estar aquí siempre disponible para mis compañeros, también de transmitirles que nos jugamos mucho y que es increíble después jugar una Eurocopa o un Mundial.
¿Titular mañana?
Sí, yo creo que sí, que Morata va a ser el hombre que encabece el ataque de España. Creo que va a jugar con Iago Aspas. No sé si por detrás de media punta, si al final utiliza el 4-2-3-1 como parece. Claro. Uh-huh. Creo que la defensa más o menos está clara con Carvajal, Nacho, Laporte y Gaya. Por supuesto que para la portería. Creo que Rodri juega seguro de medio centro, sí. Ceballos también. Y tengo la duda de el otro pivote que pueda ser Merino o Zubimendi. Y el tercero de la línea de tres, que ya veremos por dónde tira de la fuente.
Bueno, la selección que evidentemente copa toda la actualidad desde aquí hasta el martes, que juguemos el segundo partido en Escocia. Mientras nuestros equipos por aquí entrenando, pero con fin de semana libre.
Sí, sí, sí. Bueno, el Getafe tuvo ese amistoso ayer en Jaén. Sí, en Jaén. El Atlético de Madrid ha concluido hoy y no vuelve al trabajo hasta la semana que viene, hasta el lunes. El Real Madrid también ha trabajado hoy con 10 futbolistas solamente, pero trabaja mañana a las 10, los 10 que quedan con Ancelotti preparando el siguiente compromiso liguero. Y ya hemos escuchado, Nacho, el tema Ancelotti-Brasil, le siguen ahí dorando la píldora, ya veremos lo que pasa. Y, como hablábamos antes entre bambalinas, cuarto cambio de césped en el Bernabéu, lo que llevamos de temporada para afrontar el tramo final de la competición, porque aquello no acaba de agarrar.
Vamos a ver cuando el estadio esté acabado, pero a medio millón de euros más o menos hablan. Supongo que esto es como todo, si lo compras al por mayor te irán haciendo precio, ¿no?
Digo yo.
Irán haciendo precio.
O habrán hecho un seguro a lo mejor por la hierba, no lo sé, volarán, pero si no le va a salir por un pico.
Pero bueno, que acabe en el estadio, a partir de ahí ya empezarán a tener soluciones definitivas para el césped. Vamos a Bolonia de nuevo, que está cerca de acabar el segundo cuarto. ¿Cómo le va al Madrid, Carlos?
Bueno, no termina de estar cómodo, pero sujeta una renta moderadamente importante. Gana por 10 ya dentro de los últimos 2 minutos. Bellinelli se ha disfrazado del jugador que era en la NBA. 15 puntos, rescatando a su equipo de un menos 17. Pero como digo, menos de 2 minutos para el intermedio. Domina el Madrid, que estaría muy cerca del factor cancha en cuartos de final. Virtus 31, Real Madrid 41.
¿Quién es el que más te está gustando en el Madrid?
Bueno, van a ratos, ha empezado en el primer cuarto Yabusele, ha recogido su testigo Gessonia, está jugando poquito Tavares, buenos minutos de Gavi Deck, buena defensa en general del Madrid en el primer cuarto, pero sobre todo Yabusele primer cuarto, Mario Gessonia en el segundo episodio. Uh-huh.
Bueno, ahora contamos cómo acaba ese segundo cuarto, cómo llegan al descanso, es un partido muy importante para el Real Madrid, que ya tiene asegurado puesto en playoff, pero los 4 primeros se aseguran el factor cancha y no es ninguna tontería, desde luego. Este domingo hay partido muy, muy importante en la Liga F, en la Liga Femenina. Juegan el Barça y el Madrid. Es un clásico. Además, los dos están arriba en la clasificación. Más detalles, Daniela.
Mañana a las 6:15, Barcelona-Real Madrid. A falta de 7 jornadas para terminar la Liga, el Real Madrid intentará recortar distancias frente al Barcelona para mantener la segunda plaza de Champions. El equipo de Alberto Toril viene de perder en última jornada frente al Granadilla. Sin embargo, el equipo espera resarcirse de esta derrota e imponerse al equipo azulgrana.
Creo que una de las claves es la concentración máxima todo el partido. Al final creo que es un partido de detalles, de duelos. Luego, a partir de ahí, implantar nuestro juego. Es verdad que fuera de casa no hemos perdido ningún partido, somos fuertes en eso, y así que, pues bueno, el sábado iremos a ganar también para seguir con esa racha.
La jornada en la Liga F se completa el domingo. El Atlético de Madrid juega frente al Alavés a las 12 del mediodía en Mendizorroza, y a la misma hora el Madrid Club de Fútbol, también a domicilio, jugará en la cancha del Levante Las Planas.
Hace ya un par de semanas que tenemos en marcha el Mundial de Fórmula 1 y por detrás arranca el de MotoGP. Y lo de por detrás no es solamente casualidad en el calendario, porque hay mucha sensibilidad entre los pilotos de motos, porque están viendo que la Fórmula 1 ahora mismo en repercusión, en expectación, está disparada. Vamos a ver qué tal le va al Mundial de Motociclismo, que desde ya está en marcha en el circuito portugués, en el Algarve. Bueno, para asuntos de motor, de verdad, el que sabe es nuestro sabio, Juanma Fernández, el director de Pole Position. Hola, Juanma.
Muy buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, estoy seguro de que los aficionados a las motos llevan días diciendo, oye, ¿y nosotros cuándo? Venga, va, que queremos que esto arranque.
Teníamos ganas. La cuenta atrás se ha hecho muy, muy larga. Luego, eso sí es cierto, ¿eh? La temporada va a dar mucho juego porque son 42 carreras, ¿eh? Las que vamos a tener el sábado más las del domingo, porque cambia el formato este año, con lo cual tendremos dos carreras cada fin de semana de Gran Premio.
Eso hay que explicarlo, Juanma. Es una de las novedades. Decía yo que los pilotos andaban un poco así, pidiendo cambios y pidiendo que el Mundial de Motociclismo también evolucionara. Y el primer cambio gordo que se introduce es que los sábados va a haber una carrera que en realidad es media carrera, pero reparte puntos. Y el domingo ya la carrera principal.
Así es la gran novedad del formato del fin de semana. Los pilotos no están demasiado contentos, sobre todo porque las circunstancias han llevado a que sus contratos no cambien. Es decir, van a cobrar lo mismo para arriesgar mucho más en dos carreras. Esto es una realidad que se han venido quejando, pero es lo que hay, y todo en pos del espectáculo. La carrera de sábado será mitad de vueltas en el caso de Portimao 12 y puntuarán la mitad de los puntos que se reparten el día siguiente, el domingo. Sí hay que tener en cuenta una cuestión muy importante. La clasificación de mañana por la mañana será la que haga y dibuje la parrilla de salida de cara al sábado y también de cara al domingo. Esto cambia respecto a la Fórmula 1 y es importante recordarlo también.
Juanma, vamos con la última hora. Se han corrido hoy los entrenamientos libres y accidente muy grave de Pol Espargaró. ¿Qué sabemos?
Sí, tarde muy accidentada, Nacho. Pol Espargaró, que ha tenido que ser atendido en el hospital. Las primeras noticias que llegan son buenas, son halagüeñas, porque el piloto se encuentra consciente. Ha tenido un fuerte traumatismo en pecho y espalda. Casi definitivamente no va a poder estar este fin de semana de Gran Premio, pero por lo menos son mejores noticias que las que inicialmente teníamos cuando era trasladado al hospital.
Se ha caído también Marc Márquez, que no ha hecho unos buenos entrenamientos, ¿eh?
Sí, le ha costado justo el tener que pasar por Q1 mañana con esa caída. Incluso ha estado por detrás de su compañero de equipo, de Joan Mir, que ha sido 12º y Marc Márquez 14º. Están preocupados en Honda. La moto no va, cuesta mucho hacerla girar, incluso para propio Marc Márquez, que cuando arriesga se va al suelo y tiene que limitar mucho, porque recordemos, con dos carreras por fin de semana, un cero te hace mucho daño.
Juanma, en este Mundial de Motociclismo tenemos representación española, madrileña, sí. Quería decir.
Sí, muy contentos además porque, recordemos, esto es un boom. Nosotros tenemos representación madrileña, donde en MotoGP tenemos a Jorge Martín, que ha sido quinto. Tenemos también a Augusto Fernández, que ha sido 16º. Y también, por supuesto, en carrera a un Raúl Fernández, que ha sido 17º. Y que recordemos que tanto Augusto como Raúl están debutando con nuevas monturas. Uno con GasGas y otro con el equipo satélite de Aprilia.
Acabo, ¿tu favorito en MotoGP para el triunfo después de 21 Gran Premios?
Siento no poder apostar con el corazón, pero tengo que hacerlo por Pecco Bagnaia y Ducati. Difícil va a ser que se les escape ante una superioridad técnica muy, muy grande de la Ducati este año.
Bueno, pues a disfrutar. Ya lo vamos luego contando y analizando cada domingo en Pole Position. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Bolonia, últimos segundos del segundo cuarto, Carlos.
Son 31 con el tiempo muerto solicitado por Chus Mateo, que tiene balón. Ha estirado un poquito el luminoso. El Madrid ha resistido los embates del cuadro italiano. 30 segundos para el descanso. Gana el Madrid por 12. Virtus 33, Real Madrid 45.
Se ha preparado jugada para estos últimos segundos. 12 arriba el Madrid. Pues vamos a ello, Carlos.
Venga, pues se disuelven los corrillos. Una parte primera muy anotadora del conjunto de Chus Mateo, que repito, si gana hoy no certifica la ventaja de campo, pero la tendría muy encarrilada, teniendo en cuenta que además hay doble jornada esta próxima semana y el primer partido es contra Fenerbahce en el Palacio, que marca un poquito el cruce de tener el factor cancha o no. Se va a reanudar el partido con el Rudy preparado para ejecutar. Ya en el tramo final de la primera parte, en este Segafredo Arena, con Bellinelli en el banquillo en el tramo final del segundo cuarto, y dentro ha aparecido llevando la manija Eiffel Humber, y ahora está atacando Gabi Deck como improvisado pase. Últimos 25 segundos, posición de playmaker para el Tortuga. Ahí está el Tortuga entregando para Tavares, muy lejos de su posición natural. Viene Rudy a intentar desafiar la defensa, le ha tocado la pelota el rival Abbas, Abudu Abbas, con lo cual le quedan 7 segundos de posesión al conjunto de Chus Mateo para intentar el ataque sobre la canasta italiana.
Rudy desde el perfil izquierdo la pone arriba, buen pase para Dez, canasta, canasta de Gavide, qué pase tremendo de Rudy, la puerta atrás del Tortuga y la canasta para Gavide, quedan 7 segundos, va a defender el Madrid que gana por 14, viene la última de Abudu Abbas, no anotó, rebote para Yabusele, lanza desde su cancha buscando el imposible y la metió, la metió Yabusele,
la ha metido
de
desde su pista.
La que ha metido Yabusele, tremenda canasta.
Increíble.
De Yabusele desde su propia zona,
desde más allá,
el tablero y para adentro.
Eso es, desde su pintura, es decir, un metro más allá de su línea de tiros libres y la ha clavado, Carlos.
Sí, sí, tremendo. Además con mucha técnica, lanzando la pelota, intentando, evidentemente es una chufla, ¿no?
Sí,
es una
porque
canasta.
Ha pegado en el tablero, claro, es que no...
Pero vamos, que esto se ensaya en los entrenamientos, lo ha hecho con cierta dedicación. Canasta, la canasta de la temporada en la Euroliga, ha tocado el tablero y para adentro desde la pintura propia.
Es la canasta,
Madrid,
Carlos, con la que los jugadores normalmente al final de entrenamiento se suelen jugar unas cañas. ¿A que no la meto desde aquí? Y baila clavado.
Esto lo ha aprendido de Jul. Recuerdo una de Jul en Valencia, en la Fonteta, para ganar el partido, muy parecida. Bueno, pues hay que tirarla para meterla. Tremendo final del segundo cuarto. Triplazo de Yabusele, histórico en la Euroliga. Virtus 33, Real Madrid 50.
Este último minuto salva el resultado para el Madrid porque del 33-45, después del tiempo muerto, canasta Edek y triple ahora. Son 33-50, así que vamos a ver si reaccionan los italianos, pero hoy está sólido el Madrid, ¿no?
Sí, ha metido 50 puntos, va a promedio de 100, está defendiendo a promedio de 66. Bueno, ha tenido un mal tramo los primeros 5 minutos del segundo cuarto, pero 3 cuartos de la primera parte muy buenos y, repito, 17 arriba, que iguala la máxima que tuvo con el 9-26 en el primer parcial.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta mañana.
Cueto, hoy en el Telenoticias, ¿qué?
Hola, Nacho. Las mejores imágenes de la selección española en Málaga, la rueda de prensa de Luis de la Fuente y Morata, la resaca del día feliz de Cristiano Ronaldo con Portugal y de Messi con Argentina, o el corazón partido de Vinicius, como dice la canción, respecto al futuro de Ancelotti, Real Madrid o Brasil, serán los temas principales de hoy a las 9:10 en Telemadrid. Además, la última hora del caso Negreira y una imagen que no se pueden perder y que está arrasando en las redes sociales. Una niña argentina que vive con auténtica pasión los colores de su selección. Respecto al fin de semana, apunten las retransmisiones en Telemadrid a través de La Otra. El domingo a las 10, voleibol femenino, Alcorcón Villalba, y después a las 12, fútbol de preferente, Móstoles, El Álamo.
Eso en la tele y aquí en la radio, como cada fin de semana, mucho deporte del nuestro, del de Madrid. Sigue la información en El Enfoque.